Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y también Juan Carlos Duque, desde la Universidad de Deusto. Buenas tardes,
Arratsaldeon. Arratsaldeon.
Hay muchos temas de actualidad. Vamos acercándonos a ellos, a algunos de ellos. Vamos a comenzar, Arantxa, con un asunto que nos tiene preocupados, que nos contaste ya hace, hablo de memoria, como mes y medio, igual lleva más tiempo. Y es una casa ocupada, la casa ocupada de tu hermana. Es algo personal, pero este hecho puntual también se da en otras circunstancias y de vez en cuando sale a los medios de comunicación como noticia. Ya nos contaste la historia, si te parece, resumimos breve y cómo está el asunto, cómo está la situación ahora.
Vale, pues el tema es que el 7 de marzo nos llama el administrador de la casa, que tienen sospechas de que ha habido una ocupación. Bueno, pues vamos Juan Carlos y yo con unos archainas, se comprueba, pero claro, como hay indicios de que están viviendo dentro, pues no les pueden sacar, empieza ahí todo el tema del papeleo, no sé qué. Mi hermana vive en Zaragoza, pero tiene una casa aquí en Bilbao. Empezamos dos procesos, que es uno penal y otro civil. El proceso penal es pues una denuncia de que te han ocupado la casa. Y el proceso civil es una demanda de desahucio exprés. Pues esta demanda de desahucio exprés ya se ha solucionado, ya ha habido sentencia y tal. Y el desahucio exprés consiste en que les sacan de la casa el 24 de junio, 3 meses y medio después. Con, pues eso, ha habido que pagar varios recibos de la luz, que como está la luz, pues, o sea, carísimo. El agua, todos los gastos, no sabemos qué vamos a encontrar cuando vayamos. Y por el tema penal, pues hoy hay un juicio y bueno, pues a ver qué pasa.
Esta es la situación en estos momentos, sí. 3 meses y medio. Ha sido un tránsito difícil, significa arrebatarte una propiedad. Tu hermana está viviendo en Zaragoza, lo vive en distancia, tú lo has llevado también. Y la parte emocional, aparte de la física, de la propiedad de la casa, duele y mucho.
Muchísimo, porque cuando fuimos con los archainas, bueno, pues que pidieron permiso para que nosotros entráramos, porque fuimos a buscar unas cosas que me había dicho mi hermana que no estaban. Es una sensación de violación de la intimidad brutal. O sea, y si no siendo mi casa, no siendo mis cosas, yo sentí esa violación de la intimidad, o sea, no me quiero ni imaginar lo que van a sentir mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos el día que entren a su casa y vean cómo está todo, ¿no? O sea, y bueno, ya os conté hace tiempo, ¿no?, que además cuando entramos, pues una de las personas que estaba en un momento se dirige a mí y me dice: por cierto, tus hijos son guapísimos. Que ahí para mí fue como una cuchillada, porque, o sea, me da igual que se estuviera refiriendo a mis hijos o a mis sobrinos, porque claro, ahí estaban todas las fotos de la familia, toda la historia, o sea, habían revuelto todo, y luego que fue como una especie de provocación, ¿no? Y fue terrible. Y menos mal que yo tengo cierta distancia con el tema, porque vamos, llega a estar mi cuñado que no es tan controlado, y qué hubiera pasado, porque igual le teníamos que acabar sacando el calabozo a él.
El desahucio exprés del 24 de junio es el final de esta historia desagradable.
Bueno, no sé luego la vía penal cómo va, porque seguramente ahí habrá un juicio, pues, bueno, o sea, habrá un proceso, unos tiempos, o sea, no se acaba la película del todo.
¿Y esos recibos de la luz que han llegado y que son altos?
Pues no lo sé, habrá que reclamar, porque el 24 de junio sí que nos dijo la abogada, bueno, pues que va el juez o la jueza, que va la procuradora, que va un cerrajero de oficio, y que vayamos también nosotros, pues para también dar cuenta de qué falta, qué no falta, cuál es el estado, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, no creo que se acabe.
Sí, no hay, además, después de esto, en función de cómo haya quedado la casa, pues habrá que hacer una serie de reparaciones. Y ya de entrada, por donde entraron, porque reventaron una puerta del balcón. Entonces eso habrá que arreglarlo, para que no vuelvan a entrar otros, o los mismos. Porque si no, volvemos a empezar la ruleta. Y luego, pues eso, todo lo que es el deterioro de, en fin, que te revuelvan la casa de arriba abajo. Porque claro, esa es otra. Que luego vas a ir ahí y dices, si ya se me han metido, ¿quién me dice que no van a volver otros, ¿no? Incluso estando de nosotros en casa, ¿no?
Además, luego, ya lo conté la otra vez también, pero a mí una cosa que me pareció tremenda es que, claro, para ir a comprobar que estaba la casa ocupada, al llamar a los Orchainers, al entrar con las dos patrullas y tal, claro, yo demostrando que era la hermana, que tenía un poder, que tenía las llaves, yo demostrando todo. Y ellos entraron en la casa y los que estaban dentro no tuvieron que demostrar que tenían algo que justificaba por qué estaban dentro. O sea, no tuvieron ni que enseñar ni un contrato ni nada. Eso es lo que luego les habrán reclamado legalmente, ¿no? Pero dices, o sea, es que es terrible. Es terrible.
Esperemos que...
continuará.
Continuará. Esperemos que de otra manera, sí, y con mejores noticias, y que se dé carpetazo a algo que no debiera haber ocurrido y que lo habéis vivido en primera persona. Vamos cambiando de asuntos. Juan Carlos.
Pues mira, es que recientemente me ha caído en las manos algunos textos y algunas referencias a un término que me ha encantado, ¿no? Por lo cercano que tenemos, ¿no? Y es el ningufonear, el ningufoneo, ¿no? Que, hombre, como muchos otros términos, viene del inglés, ¿no? Y está relacionado con nuestra realidad más cotidiana, ¿no? Y es un acrónimo de ningunear y telefonear, ¿no? Entonces, ningufonear es ningunear con el teléfono, ¿no? Y bueno, ¿en qué consiste este fenómeno, esta actitud vital? Lo vemos todos los días en casa, con los amigos, con las amigas, en nuestras tertulias, tomando un café, paseando. Estamos todos con el telefonillo en la mano, ¿no? Y entonces alguien está hablando y yo me pongo a leer mi correo electrónico o mis WhatsApps y de repente interrumpo la conversación y cuento una anécdota de algo que acabo de leer o una cosa que he visto que me ha hecho mucha gracia e incluso saco el vídeo y lo enseño a los contertulios, ¿no? de turno. Y claro, la persona que estaba hablando dice, pues se siente mal, ¿no? Se siente ninguneada, ¿no? Y bueno, pues esto, como lo vamos interiorizando y lo vamos haciendo lo más normal del mundo, al final esa persona hace lo mismo, ¿no? Entonces se pone a ver el móvil y eso. Entonces nuestras relaciones sociales acaban estando infectadas, ¿no? condicionadas por esto, y vamos minando las relaciones interpersonales, ¿no? Luego, claro, pues si tú me ignoras, pues yo también voy a hacer lo mismo, ¿no? O sea, ¿no? Porque somos animales sociales y entonces tendemos a reciprocar, ¿no? Y como tampoco es una cosa, no es una ofensa directa, no es que te insultan ni te, ¿no? Es muy sutil, ¿no? Es una cosa muy sutil, ¿no? Es un ninguneo. Lo que pasa es que el ninguneo ofensivo es, o sea, tú me hablas y...
Hacemos un ejemplo.
Tú y yo estamos tomando un café, ¿no?
O ahora mismo.
Ahora mismo. A ver, imagínate que estamos aquí los tres.
Estamos los tres.
Tú me estás hablando a mí, ¿no? Sí. Entonces, me estás mirando, me estás hablando, y yo cojo el móvil y me pongo a mirar. Y dejo de mirarte y me quedo mirando el móvil. Y no digo nada. O sea, simplemente te ignoro. O sea, ¿no? O sea, te ninguneo, ¿no? Tú no existes. Y yo me pongo a mirar. Pero mi intención no es ignorarte e insultarte o hacerte el vacío, ¿no? Sino que instintivamente me pongo a mirar el teléfono y tú dices, bueno, y sigues hablando, ¿no? Entonces yo de repente veo una cosa que me llama la atención y te digo, oye, Juanma, mira, que acabo de ver, no sé, y tú dices, pero...
Si estábamos en otra cosa.
Y entonces, claro, tu respuesta afectiva, emocional, pasa de mí, ¿no? O sea, no me hace ni caso, ¿eh?
Puede ser incluso más sutil, porque imagínate que estamos hablando y entonces tú dices algo que a mí me recuerda y dices... ¡Ah! Voy a mandarme un mensaje porque me has recordado que tengo que hacer no sé qué. Y yo a partir de ahí ya engancho y miro el WhatsApp,
sí,
y tal.
Sí, porque
y cual.
De la que te pones a mandar el mensaje, resulta que ves otro que te ha llegado y tal. Entonces ya esa conversación que ha desatado un recuerdo que necesita se acabó. Entonces tú te quedas como un pasmarote mirando a la pared. No, bueno, mirando a la pared no, mirando a tu con tertulio, ¿no? A tu compañero de conversación, sí. Y dices...
Y además esto siempre acaba diciendo, ¿Y de qué estábamos hablando? Tin, tin, tin,
sí,
tin.
Sí, sí. Sí, aquí la cuestión empieza a agravarse, ¿no? Porque cuando estamos en grupo grande, pues bueno, y estamos todos haciendo lo mismo, pues es triste, es muy triste, ¿no? Pero el problema es cuando ya llega al ámbito más íntimo, ¿no? Que estás con tu pareja, que estás con tu hijo, con tu hija, con tu padre, con tu madre, los dos solos, ¿no? Y haces lo mismo, ¿no? Entonces, eso empieza a deteriorar la relación, ¿no? Porque algunos estudios han, claro, uno de los grandes, grandísimos problemas, si no el primero, de las separaciones, divorcios de parejas, es la falta de comunicación, ¿no? Dicen que el problema fundamental, o uno de los problemas cuyo porcentaje en mayor grado afecta a las separaciones, a las rupturas de parejas, es la falta de comunicación. Esto es una bomba de relojería, ¿no? O sea, en las relaciones, ¿no? Porque claro, si la falta de comunicación sin aparatitos es la que genera una serie de situaciones difíciles de convivencia, con aparatitos se multiplica hasta el infinito, ¿no? Exponencialmente. Y bueno, pues eso, o sea, decir...
A mí me entra una duda, o me está haciendo pensar una cosa, ¿no? ¿Los jóvenes lo vivirán de la misma manera? Digo por qué viene mi reflexión, ¿no? Claro, nosotros tres pertenecemos a una generación en las que hemos vivido sin móvil, hemos vivido sin, o sea, con teléfono fijo que llamabas, o que incluso llamabas a cabinas de teléfono, o sea, una situación en la que no estábamos tan conectados. Claro, nuestros jóvenes, o sea, nuestros hijos, nuestras hijas, han crecido con el móvil y no sé si tendrán la misma percepción o lo vivirán de la misma manera, aunque clarísimamente a mí sí que me da la sensación de que muchas veces tienen dificultades de comunicación, ¿no? Pero ¿habrá un cambio, una diferencia generacional en la forma de percibirlo?
Pues mira, yo no lo sé. Yo lo que sí percibo, ¿no? Claro, también hablando, como decías tú, desde nuestra perspectiva generacional, ¿no?
Carroza.
En lo que se produce es una ausencia de comunicación. Entonces, entre seres humanos, una ausencia de comunicación es un deterioro en las relaciones, ¿no? Entonces, no sé si ellos son conscientes o no, ¿no? Pero cuanto menos te comunicas, más te aíslas, ¿no?
Pero se comunican de diferente manera.
Sí, sí, pero casi no se comunican. O sea,
yo creo que se comunican de diferente manera.
Bueno, vale.
Ese tipo de comunicación entre los jóvenes y los mayores, o entre los hijos e hijas con los padres y las madres, siempre ha sido una comunicación generacional, sí, pero también de ciclo vital. Lo que cambia ahora son que hay nuevos formatos de comunicación. Acceso a las redes sociales, donde unos vienen con ello incorporado y otros no, nuestras generaciones.
Pero es que, además, es que hoy en día con el tema de las redes y demás...
Nunca los chavales contábamos todo. No contábamos...
No, pues nunca ha contado nadie, no, y mejor que no se cuente todo.
No contábamos todo ni una cuarta parte de... ¿Dónde has estado?
Por ahí.
El problema es que ahora puedes entrar en la red si te tienen añadido o si tienen algún amigo y puedes saber dónde han estado, ¿no? Pero no, bueno, esa
sí,
diferencia existe.
Esa es otra cosa. Bueno, quiero decir, esto es un fenómeno que se produce por el uso excesivo y patológico del teléfono, con lo cual, es decir, ahí hay una tendencia nociva, ¿no? Según lo que dicen las personas que han hecho estudios sobre el tema, ¿no? Que incluso llegan a comparar, ¿no?, este tipo de adicción al uso del teléfono, el uso abusivo del teléfono, con la ludopatía crónica, ¿no? O sea, que es, bueno, no, es que el problema de esta adicción es que no te das cuenta, ¿no? Bueno,
como en todas las adicciones.
Como en todas las adicciones, ¿no? Pero esta la tienes en la mano y es tu compañero de día, ¿no? O sea, te levantas y tienes el teléfono y...
Ya, pero casi todas las tienes en la mano.
Sí.
Casi todas las tienes en la mano.
La ludopatía. Ahora también puedes jugar con el móvil, ¿no? Y apostar, pero para hacerte adicto a la ludopatía tienes que salir e irte a un sitio donde haya juego, ¿no? Ahora con el móvil puedes acceder directamente, o con los ordenadores puedes acceder a las plataformas de apuestas y de juegos, ¿no?
Con lo cual no tienes que salir.
Ya, pero es el telefonito el que te ayuda, ¿no? O sea, entonces el teléfono lo tienes en la mano y está contigo siempre, ¿no? O sea,
es una herramienta como A lo largo de toda la historia de la humanidad hemos ido teniendo, creando, generando nuevas herramientas.
Una herramienta es una sartén, y yo cuando voy al cuarto de baño no me llevo la sartén al cuarto de baño, ¿no? El teléfono me lo llevo. Antes se llevaba el periódico, ¿no?
Porque o la radio.
¿Cuántos periódicos se han leído?
Que sigan llevando la radio.
Y que sigan llevando la radio, ¿no? Pero el teléfono es que le llevamos a todas partes, ¿no? O sea, desde que amanecemos hasta que nos acostamos, y si nos despertamos a las 4 de la mañana, miramos el teléfono lo primero.
Y hay jóvenes que son capaces de hacer distintas actividades simultáneamente al mismo tiempo, y una de ellas es ese grupo de actividades y en una mano el móvil.
Que no quiere decir que lo hagan bien. Ninguna de ellas.
Esa es otra.
Y ver un partido del Atleti en la tele con el trabajo de fin de grado en el ordenador, el móvil en una mano y la tablet en la otra. O sea, olé, olé. Y claro, no, si no pasa nada.
Incluso jugando a la Play con el móvil... Sí. Y con los estudios.
Sí, sí, toda la vez, ¿no? Y dice, no, es multitarea. Digo, ya, sí, pero la multitarea el ordenador la puede hacer, pero un ser humano no.
No, lo que haces es divides la atención. Pues eso también está más que comprobado. Es un tema de dividir la atención, ¿no? Sí. Que pensamos que podemos hacer varias cosas y dices, no. Y además, esa división de la atención luego se nota en que probablemente hay menos profundidad en las cosas. Y una cosa que sí he notado en clase es, pues claro, yo por las asignaturas que doy, pues hacemos muchas actividades en clase, de reflexión, de debate, etcétera. Se hacen reflexiones muy superficiales. Porque además es, les lanzas una pregunta, lo primero que hacen es la ponen en el móvil o en el ordenador, ven una respuesta rápida y se quedan con eso. Con lo cual, no han elaborado pensamiento, no han buscado distintas fuentes. A mí eso me preocupa. Me preocupa, ¿no? Esa superficialidad o ese no entrar a fondo en las cosas, porque al final es pasar por encima de todo, ¿no? No sé, a mí me genera dudas.
Vuelvo a tu pregunta de antes. ¿Tú crees que a los jóvenes que se comunican de otra forma no les afecta nada de todo esto?
Yo no he dicho que no les afecte. No,
les
yo
afecta
digo
de
que,
forma
que,
diferente que, y que
no, yo
no
digo
como
que se,
a nosotros.
No, digo que se comunican de forma diferente. Porque también, yo he oído de fenómenos que a mí me sorprenden. Parejas que se dejan con un mensaje de WhatsApp. O sea, nosotros, yo creo que eso no lo hubiera hecho en la vida. Es que no pasa por mi cabeza ni por mi imaginario, ¿no? Y eso es fruto pues de nuevas formas de comunicación y probablemente...
Y de actitudes también.
De actitudes y de distintos modos de entender las relaciones, porque probablemente no las entienden de la misma manera.
Y lo que habría que ver es qué efecto produce en las personas ese tipo de reacciones, ese tipo de comunicación.
Ya. Yeah.
¿No? O sea, que por lo que parece ser, tiende a ser más bien tóxico y nocivo.
Sí, pero los que somos más carrozas tampoco es que nos comuniquemos a la perfección, ¿eh? Que también tenemos muchos vicios, ha habido mucho tiempo de negar las emociones, de muchas cosas que también dificultan y son nocivas para la comunicación, ¿no? Que, por ejemplo, en eso algo de ventaja sí que nos llevan.
Sí, pero esto me recuerda, hace años diste una charla sobre el tema del duelo. Y era en una especie de congreso donde había gente de distintas edades y tal. Y una cosa que me comentaste al salir, dice, lo que más me ha llamado la atención es la cantidad de gente joven, ¿no? De jóvenes recién pasada la adolescencia que tenían serios problemas de duelo, de dolores no superados, de situaciones, ¿no? Que te había llamado la atención eso, que tantos jóvenes estuvieran presentes, ¿no? Y estuvieran interesados en esa temática, ¿no? Cuando para nuestra generación, para nuestra carrocería, lo sensato sería pensar en los viejos, ¿no? En la gente mayor que...
Pero se le puede dar la vuelta a lo que estás diciendo, porque se le puede dar la vuelta en el sentido de que lo llamativo puede ser que es positivo que haya gente joven que esté preocupada de cómo elaborar de manera adecuada un duelo, ¿no? Porque, o sea, otra cosa que los carrozas también tenemos es los duelos se pasan en silencio, de forma autónoma, no sé qué, o sea, y no hay mejores maneras de hacerlo, evidentemente.
Sí, pero por lo que recuerdo, me decías, y muchos de ellos narraban historias muy duras, ¿no? O sea, que vamos, yo no estaba presente, pero sí que recuerdo el comentario tuyo, que te llamaba la atención eso de que gente tan joven tuviera experiencias tan duras.
Oyentes jóvenes, ¿qué creéis que estarán pensando o qué comentarios estarán haciendo de no tanto de esta última parte del acompañamiento de luto, de duelo, pero sí de lo que estábamos hablando antes del ningufonear.
Yo creo que dirían, eso a mí no me pasa. Eso, sí. Esto se lo han inventado. Eso no, no.
Y es el problema que tienen los viejos con las tecnologías.
Exactamente. Como no saben usarlas, pues es esto, ¿no? Pero a mí eso no.
Allá ellos.
Sí, sí, sí. A mí no me.
Se lo despachan así.
Yo no tengo ningún problema, ¿no? No.
Que también es uno de los primeros síntomas de una adicción, negarla.
Estuvimos hablando, recuerdo yo, la última vez de la comunicación no verbal.
Sí.
Muy interesante.
Esta mañana, desayunando, le he oído a George W. Bush decir en una conferencia que estaba dando, y tal, una condena a la cruenta invasión de Irak. Dice, perdón, Ucrania.
Y sin sentido.
De Ucrania.
Cruenta y sin sentido.
Cruenta y sin sentido de Irak.
Dice, Se quedó.
Sí, pero es que este hombre, bueno, aparte de que ya apuntaba maneras cuando fue presidente, pues claro, una metida de pata interesante, ¿no? ¿En qué estaría pensando?
No, el inconsciente que le ha, le ha venido ahí al encuentro. Sí.
El rey emérito regresa.
Otro que tal rema. Nunca más.
Hoy, hasta el lunes.
Sí, a ver la regata.
Va a visitar a la familia.
A Galicia
la regata, a Madrid a la familia. Que le vaya muy bien a mi tocayo. Así,
Juan Carlos.
Sí. Bueno, como dice un compañero de trabajo, Juan Carlos, segundo, te quiere todo el mundo.
Una ironía de un regreso que a nivel político.
Es un poco de vergüenza ajena. Pero bueno, por el conjunto. Pero como es que el problema que tenemos es que eso, Bush, al que acabamos de citar, Trump, que hace nada que estaba por ahí, Putin, el Berlusconi, que estuvo en Italia no sé cuánto tiempo, ¿no? Es que tenemos unos políticos y unos jefes de Estado que dejan mucho que desear, ¿eh?
Pero que los eligen las sociedades, o sea, que son reflejo de la sociedad de la que salen.
Bueno, Kim Jong-un no es mucho reflejo de la sociedad, se la carga, sino.
Bueno. Pero está todo el día probando misiles.
Sí.
No sé.
Sí, pero,
y ahora está preocupado por el COVID.
Sí.
Así ha sido como de repente allí. Sí.
El primer caso.
Bueno, y ahora ya hay más.
Sí, sí, al día siguiente eran 350.000 contagiados.
Por eso
sí,
lo digo, así
sí,
como de repente, ¿no?
Sí.
En fin.
Hemos dado, fijaros, de la actualidad, en tres minutos
sí.
Hemos hablado.
Hemos dado una vuelta.
De los ocupas, no sé, bueno, no ocupas.
No, eso lo hemos dedicado tiempo porque tiene lo suyo. Sí, hemos hablado también de algo de redes sociales, bueno, de redes sociales, ¿no? Del ningufonear, que es muy interesante, porque
de
habla de la comunicación y de las relaciones entre personas. Y después, pues este breve repaso irónico de parte de la actualidad. Ajá. No tenemos más tiempo, una vez más, Arantxa Etxaniz y Juan Carlos Duque desde la Universidad de Deusto han estado aquí en este programa y vais a volver dentro de muy poco tiempo.
¡Yupi!
Ya en el mes de junio.
Uh-huh.
¿Cómo
bien
va avanzando el curso? También en la universidad.
Sí, estamos ya acabando.
¿Eso qué significa? ¿Que estamos acabando?
Que estamos acabando las clases, que en breve empiezan los exámenes y que la gente no piense que en la universidad nos vamos de vacaciones ya. O sea, no nos vamos de vacaciones hasta finales de julio. Entonces, yo cada vez que me dicen que ya viendo las vacaciones, o sea, me enervo porque además hay reuniones, preparaciones, o sea, es una locura.
¿No lo piensa ni Juan Carlos?
Esta parte de la conversación es un clásico todos los años cuando venimos en estas fechas. Siempre sale.
Vamos a empezar por ahí, si me acuerdo en la próxima conversación, como ya estaremos en junio, han acabado los exámenes
ya de vacaciones
y entonces ya tendrá que argumentar Arantxa,
no,
porque hasta julio
no, entonces conocerás al alguien que llevo dentro. ¡Cuidado!
Gracias a los dos
a ti,
y hasta dentro de poco. Muy buenas tardes.
Venga,
un placer.
Buenas tardes, Agur.